Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, nuevamente aquí con el Padre Fernando, llevando este mensaje de Navidad. Ya hoy es día 22 de diciembre y nos preparamos con esta alegría de poder celebrar junto a todos ustedes la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Salvador. Y los invitamos a que escuchemos hoy el Evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 a 24. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él, en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y lo llamará y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le dará por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, su esposa. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, esperando que estén gozando de esta temporada de Adviento rumbo a la Navidad, les invito a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. María, tu mujer, dará a luz un hijo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros. El mensaje principal de Mateo 1, 18-25 es entonces que todo lo que estaba sucediendo obedecía al plan de Dios. Mateo comienza con este versículo una serie de instancias en donde un evento actual cumple las escrituras hebreas. Este recurso hermenéutico es propio de Mateo, quien quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. El mensajero celestial le dice a José que no debe temer recibir a su mujer, es decir, aceptarla como esposa, puesto que lo que aparentemente era una causa de gran vergüenza y deshonor era algo que venía de Dios, en este caso del Espíritu Santo, el agente creador de Dios. Es más, de una situación socialmente vergonzosa, Dios iba a levantar un Salvador para su pueblo. Y el nombre de ese niño lo dice todo: Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí hay un espacio homilético importante. Dios altera los valores sociales del honor y del buen nombre para crear vida aún en medio de las situaciones alienantes y potencialmente mortíficas como las que podía enfrentar María.
José y el ángel son los actores principales de la narración del Evangelio que hemos escuchado hoy de San Mateo. María solo tiene un papel un tanto secundario, más distante. Ella es un instrumento, un objeto en manos de los actores, en manos de Dios, pero se resalta mucho el aspecto de José y el ángel, dos seres masculinos. Y estos personajes son, a su vez, instrumento de manos en manos del Señor. El Curios, quien había determinado de antemano, a través de otro siervo, otro instrumento, el profeta, que esto habría de suceder así. De manera que hay un solo actor detrás de esta narración, es Dios. Todos los otros personajes cumplen sus mandatos en una cadena de autoridad vertical. El Kyrios, o el ángel, José y María. Y es María la que ocupa el lugar más bajo en esta pirámide del poder. Todos los verbos utilizados para describir las acciones de José son verbos en activo. Quería infamarla o despreciarla. Quiso dejarla, pensando, hizo, recibió, conoció, lo puso por nombre. Por otro lado, la mayoría de los verbos empleados para describir a María están en positivo, están en pasivo, comprometida, concebido, engendrado, es recibida por José. Estos son verbos en los que María recibe una orden y la cumple.
Se podría decir que María no tiene casi participación alguna en la decisión de José, quien a su vez es inducido por el ángel en el sueño. Aunque su situación es real, está encinta, ella no tiene el poder para cambiarla o cambiar la opinión de la gente. Su suerte parece estar echada. Sería apedreada quizá. Esta situación en la que se encuentra afecta toda su existencia, física, psicológica, espiritual, social. La situación de José solo afecta su existencia social como hombre, deshonor. ¿Qué lleva las de perder aquí? ¿Quién es el que lleva las de perder? Obviamente María. Sin embargo, el texto se centra en José. Es otro ejemplo del androcentrismo latente en las narraciones bíblicas.
Por eso es digno de destacar que es a través del personaje con menos poder de decisión que nace el Mesías. Su nacimiento no depende de la voluntad de ningún ser humano, solo depende de Dios. Cuando el evangelista Mateo cita a Isaías 7:14, lo hace utilizando la 70 forma en donde la palabra hebrea alma, o que significa doncella, es traducido como parsenos, que significa también virgen. Una doncella virgen es lo que muestra el profeta Isaías. Con esto quiere significar que María no había tenido contacto sexual con ningún hombre antes de la concepción del niño Jesús. Esto, de alguna manera, la libera del control social ejercido por el hombre y la coloca en una relación de subordinación directa a Dios. Pero esto era algo de esperar de cualquier individuo, sometimiento a la voluntad divina. En ese sentido, María no es diferente que José, pues ambos deben aceptar los designios y la voluntad de Dios.
contextualizando este pasaje que hemos escuchado, estimados oyentes, que nos habla de la subordinación de la mujer al hombre y del hombre y la mujer a los designios divinos, es algo sumamente importante en una sociedad que está tratando justamente de extirpar para siempre estas relaciones opresivas. Una lectura literal acrítica del texto perpetuará la dominación y la subyugación de la mujer por el hombre, así como también de los individuos por instituciones que se atribuyen el derecho de encarnar la voluntad divina. Es necesario entonces practicar una lectura liberadora que se basa en la potencialidad del texto como palabra de Dios para sugerir nuevos significados para nuevas audiencias de esa misma palabra. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos, amigos y amigas, en este programa Semillas de Esperanza, en el tema del día, agradeciendo a todos ustedes la perseverancia y sobre todo ese contacto que tiene con nosotros y nosotros con ustedes a través de estos micrófonos de esta prestigiosa emisora que es el KLIUX 89.5, y también agradecerle a todas las personas que a través o durante la semana repiten el programa, nos escuchan a través del internet. Los invitamos para que también ustedes se animen a convidar a otras personas en la radio y en el internet, que lo encuentran KLIUX.org 89.5. Por primera vez, el tema del día, el nacimiento de nuestro Salvador, es el tema que reflexionaremos en esta segunda parte de nuestro programa. Y por primera vez, Dios entra a formar parte de la historia humana. Desde ese año en adelante, la historia se divide en dos, antes y después de Cristo. Desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, el mundo no ha sido igual. Llegó la luz a vencer las tinieblas mortales del hombre. Llegó la vida para imponerse a la cultura de la muerte. Llegó el camino para mostrar a los hombres y mujeres errantes en este mundo, en este valle de lágrimas, el rumbo hacia el cielo. Hay nacimientos que han afectado todo un país o un imperio, como fue el caso del emperador César Augusto, pero este nacimiento solo tuvo repercusiones sobre los hombres de su tiempo y de su lugar. El nacimiento de Cristo afectó a todos, a toda la humanidad, de todos los tiempos y de todos los lugares. Él es el Salvador universal.
El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Nos lleva a pensar en nuestra vida, tan pobre en comparación con la de Cristo. También tiene su trascendencia, pues Dios nos da una misión. Tenemos nuestras almas que salvar. Estas almas son las personas que Dios ha decidido salvar a través de nuestra oración, nuestros sacrificios, nuestras actividades apostólicas. Hoy más que nunca la Iglesia necesita a hombres generosos dispuestos a dar todo por la causa de Cristo. Hemos decidido a predicar la verdad, hombres verdaderamente santos, imitadores de Jesucristo e ilusionados por darle a conocer a los demás. Hombres conquistadores, fieles a la Iglesia en todo y convencidos de su misión vital en el mundo de hoy.
Es un tanto desconcertante, avasallador, tanto increíble, casi que supera nuestras capacidades de sorprendernos, de contemplar a Dios hecho niño, acompañado de María y de José, rodeado de unos animales y metido en una cueva excavada en la montaña, en una noche fría de invierno. El que hizo el universo, el que abrió los labios y fue obedeciendo en todo, el que dio a los demás la existencia, el que pudo escoger a su forma el nacimiento, ahí está pobre, rodeado de pobreza, gozoso en la pobreza de sus padres, de María y de José. Esta decisión de Dios de escoger la pobreza pone en jaque la manera de pensar y especialmente de vivir de muchos, de muchas personas hoy en día. Es de suponer que Dios, en su sabiduría infinita, siempre escoge lo mejor. Al escoger la pobreza, margina la riqueza. Más tarde, Cristo iba a explicar esta opción cuando puso como primera bienaventuranza la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dice Mateo en el capítulo 5, versículo 3. La pobreza que exigió Cristo a sus seguidores no se refería a una condición socioeconómica, sino a una actitud de espíritu, desprendimiento, humildad.
Así podemos entender que el pobre de espíritu es aquel que no pone su esperanza en las riquezas de este mundo, sino en Dios. No hay duda de que las riquezas pueden atar al corazón humano y bloquearle de tal manera que ya no busque la dicha en Dios, sino en las cosas materiales. El hombre se enamora de las criaturas y se olvida del Creador. También cierra su corazón a las necesidades de los demás. En este mundo donde el hombre lucha por poseer más y más, por acumular más y más, por tener más y más, siguiendo los instintos de su avaricia y ambición. En este mundo en que los hombres solo se preocupan por almacenar sus bienes sin compartirlos. En este mundo en donde el pobre no es tenido en cuenta. Belén es un signo y una profecía para todos nosotros. Signo en cuanto que nos descubre que la pobreza desde el punto de vista divino es riqueza, es salvación, es bendición. Y profecía en cuanto que nos abre a la verdad de la pobreza como senda de felicidad y de realización personal.
Qué bonito estar reflexionando con ustedes todos en esta mañana del domingo, este encuentro con el Señor que aparece para salvar, para traer alegría al corazón de todas las personas. Y esta pureza de la que estamos hablando, de la presencia de Jesús niño, nacido en Belén, brilla no solo en nuestro Señor Jesucristo, sino también en su madre, la Santísima Virgen María, y en San José, que es esposo casto de la Santísima Virgen. En el pantano de la impureza de este mundo nacen unos brillos blancos y puros. El mundo de hoy busca los placeres con avaricia, los persigue y después siente náuseas al hartarse del amargo placer de la concupiscencia de la carne. Belén nos recuerda que la pureza excluye la impureza y que el sendero de la felicidad pasa por la felicidad al sexto mandamiento de Dios. ¡Qué bella lección también para este mundo tan ávido de placeres fáciles, tan hundido en los goces de los sentidos, tan exultante ante lo carnal y material! Nos procura la pureza de Belén. Los ojos humanos se ciegan ante tanta luz de pureza. Ojalá que la pureza de Belén quemara hoy la impureza de nuestro mundo para hacerlo más respirable y para también hacerlo más luminoso.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde Cristo explicó el porqué de esta opción por los pobres. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. ¿Por qué muchas personas no ven a Dios, no creen en Él, no lo aceptan? Las personas impuras más difícilmente pueden ver a Dios. Somos testigos de la triste realidad de la producción, exhibición y venta de material pornográfico por todas partes. Podemos decir, guardando las debidas distancias, que la muerte de la pureza lleva a la muerte de Dios en el corazón del hombre. El Catecismo invita a la purificación del ambiente en ese número 2525. La pureza cristiana exige una purificación del clima social, obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libra del erotismo difuso y aparta a los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos de las personas.
El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el momento, el tema que estamos reflexionando en este domingo previo a su nacimiento, a la Navidad, fiesta grande para todos nosotros, los cristianos, los católicos. El nombre de hoy está, o el hombre de hoy está orgulloso de su autonomía. Se siente libre, pero habría que poner en tela de juicio este concepto de libertad. La mayor parte de las veces la libertad humana es tragada por el libertinaje. El hombre moderno dice, soy libre para hacer lo que yo quiera. Pero el libertinaje lleva al remolque la verdadera libertad y el hombre termina en la peor esclavitud, la de ser prisionero de sí mismo. También aquí hay que contemplar quién es el que obedece. Es el Hijo amado del Padre, es el Verbo eterno por quien todo se hizo, es aquel cuyo hablar nos supera, es como el Padre, es el Omnipotente, es el Omnisciente, el Eterno, el Santo. Verdaderamente, qué misterio y qué lección para este mundo que ha confundido libertad con libertinaje, que se agarra a su soberbia como su principio creador, que ha convertido el egoísmo en inspiración de sus actos, que ha canonizado el orgullo y la autosuficiencia, que sigue apegado al pecado con tal de no someterse a la providencia de Dios.
El hombre debe someterse a la autoridad, no como un esclavo que obedece a su Señor porque no hay más remedio, sino como un hijo de Dios que obedece a su Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda este origen divino de la autoridad en el número 2238. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones. El Catecismo cita a San Pablo: sean sumisos a causa del Señor, a toda institución humana, obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto de maldad, sino como siervos de Dios, escribe San Pablo a los Romanos en el capítulo 13, versículos del 1 y 2. En la encarnación, Dios Padre escogió los tres consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, para su Hijo como la mejor manera de redimir a la humanidad. Tal vez corramos el peligro de aplicar estos consejos únicamente a los religiosos, dado que son ellos quienes los profesan oficialmente. Sin embargo, estos consejos evangélicos son para todos los cristianos. Ciertamente, cada uno tiene que practicarlos según su estado y condición de vida.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza y queremos escuchar algunas recomendaciones del Papa Francisco que nos anima para esta Navidad que ya se acerca. Y el Papa Francisco nos acompaña en el misterio de la Navidad. En sus discursos y homilías podemos encontrar unas propuestas concretas sobre el estilo de Navidad que deben tener, de vida que deben tener los cristianos en estas festividades especiales, en esta fiesta especial. La respuesta del cristiano no puede ser más que aquella que Dios da a nuestra pequeñez. Él nos recordó la Navidad, un regalo gratuito, lleno de significados que podemos compartir, guiados por la llamada de la fe que ilumina nuestros pasos y animados por la esperanza de encontrarnos con la luz grande, abriendo nuestro corazón a ese mensaje.
El Papa también nos ha dicho que el pesebre representa la ternura de Dios. Les invito a detenerse ante el pesebre porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne y que enternece nuestra vida y nuestra mirada. Jesús nos dedicó toda su vida, dediquemos a los demás. Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de tiempo, sino que ha venido para compartir nuestra vida, para acoger nuestros deseos, porque ha querido y sigue queriendo vivir aquí, junto a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro mundo, que en la Navidad se ha convertido en su mundo. El pesebre nos recuerda esto. Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse con nosotros.
Y así, con el profundo deseo de una Navidad feliz para todos ustedes y su familia, deseando que esta Navidad sea una Navidad unida en familia, le pedimos muchas y muchas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes. Que sea una noche de transformación en nuestros corazones, que llene nuestra vida de alegría y de paz. Terminamos este programa de nuevo deseando las bendiciones de Navidad para todos ustedes. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.